En Es Radio, música y letra con Andrés Amorós.
Queridos amigos de Música y Letra, feliz año nuevo. Les deseamos Javier Pérez, Andrés Amorós, todos los que trabajamos en Es Radio. Y bueno, la coletilla, inevitable es decir, que sea mejor que el que ya ha pasado. Esperemos que sí. Y les acompañamos en este programa especial. En algunos años lo que hemos hecho es escuchar, igual que en la televisión, pues los valses de Strauss. Pero este año, dentro de la música clásica, me ha parecido oportuno recordar que hemos conmemorado el centenario de Beethoven. Beethoven para muchos es como el símbolo de la música clásica. Vamos a escuchar algunos de los fragmentos más conocidos, un poquito largos, claro, de las sinfonías de Beethoven. Pero dentro de eso, los alegros, los tiempos alegres, rápidos, felices, para que nos hagan animarnos a entrar con buen pie y con buen ánimo en este año. Lo que les recuerdo antes de nada, que es muy sencillo, ¿qué representa Beethoven? Pues sencillamente, el cambio desde el clasicismo, Haydn, Mozart, hasta el romanticismo, donde luego le seguirán Schubert, Schumann, Brahms, Wagner. Bueno, sabemos, por ejemplo, que Mozart le escuchó cuando tenía solo 17 años y dictaminó: algún día el mundo hablará de él. Y una anécdota que a mí me gusta especialmente: Wagner escuchó una música de Beethoven y dice, me dio fiebre, me puse enfermo, cuando recuperé la salud ya era músico. Una música que da fiebre, una música que arrastra el paso de la Ilustración al Romanticismo. Empezamos con la primera sinfonía, que para muchos es todavía pues la más cercana a Haydn, a Mozart. A mí, perdonen que yo no sé nada, soy un modesto aficionado, pero me parece que está ya bastante lejos, mucho más adelante de estilo, me refiero, que Haydn y que Mozart. Ya no es el canto de cisne del clasicismo, sino el anuncio de la nueva tempestad romántica, de los sentimientos, de la arrolladora alegría que viene. Y empieza muy lento, empezando la 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 la, y va prolongando hasta que se lanza y nos arrastra como una danza algo incontenible. Lo vamos a escuchar en la versión, digamos, más clásica, más conocida, la que más se ha vendido, la de Karajan por la y con la Filarmónica de Berlín. Yo tengo especial debilidad, me parece que en momentos un poco de desánimo, ese tiempo último de la primera sinfonía nos da la alegría. Son 6 minutos, el tiempo último de la primera sinfonía de Beethoven. hemos empezado este programa especial dedicado a los alegros, los tiempos rápidos, alegres de las sinfonías de Beethoven, para ayudarles, para animarles, acompañarles en este paso de un año que no ha sido bueno a otro que esperemos sea mejor. Hemos empezado, les decía, con el tiempo último, el alegro de la primera sinfonía. Pasamos ahora a la tercera, la llamada sinfonía heroica. Bueno, esto ya es de lo más conocido de Beethoven. Inicia lo que se llama la etapa intermedia de Beethoven, el estilo nuevo, el estilo heroico. Biográficamente esto es posterior a un texto que él escribió, el llamado Testamento de Heiligenstadt, algo que él escribió, unas páginas que conservamos y que representan pues un momento de enorme depresión, de enorme desánimo. Escribe, por ejemplo, Beethoven: «Me llamáis hostil, arisco, misántropo. ¡Qué injusticia! Hablad más fuerte, estoy sordo». Fíjense, un motivo más anecdótico para compararle con Goya, nuestro Goya también sordo y que también representa ese tránsito de la Ilustración al Romanticismo del siglo XVIII al XIX. Bueno, además de eso, Beethoven escribe algo que ha tenido hasta tentaciones de suicidarse, pero que no lo hace porque él piensa que le debe a la humanidad el talento musical que él tiene, que ha de devolverle algo. Estamos a comienzos del siglo XIX, 1804, y hay una historia, en fin, muy conocida, muy repetida, se la recuerdo. En principio, Beethoven pensó dedicarle esta sinfonía a Napoleón, porque Napoleón Bonaparte encarnaba de alguna manera el llevar a la práctica los ideales de la Ilustración, que luego cuajan, claro, en la Revolución Francesa, los ideales, la fraternidad del ser humano, libertad, igualdad, fraternidad. Pero resulta que ese gran estadista nacido de la Revolución Francesa luego se convierte en emperador, y ahí ya para Beethoven significa una decepción tremenda. Dice: pero es un ser humano como nosotros, es decir, con las debilidades, y ya piensa, le quita el nombre de Napoleón. Lo que quiere es dedicarlo ¿a quién? Sinfonía heroica, a la capacidad del ser humano para sobreponerse a las dificultades, también al genio, al espíritu humano, al creador, al artista, si ustedes quieren, y eso lo sabemos por los testimonios de alguno de sus discípulos, como Ferdinand Ries, que él ya estaba profundamente dolorido por la decepción de Beethoven, de Napoleón. Bueno, en cuanto a la música, algunos críticos la encontraron demasiado rara, demasiado extraña. Luego el romanticismo la consagró. Es tan grandiosa, dice Berlioz, en la idea y en el desarrollo. Es perfecta, absolutamente unas fórmulas musicales totalmente poéticas. Lo vamos a escuchar en una versión por un director joven, pero que ahora tiene muchísimo éxito, Gustavo Dudamel, con la Orquesta de Venezuela. Notarán ustedes enseguida que este joven lo que transmite sobre todo es el estilo fogoso, vibrante, rítmico, la ilusión juvenil, digamos, de esta tercera sinfonía heroica, el tiempo cuarto final. Son 12 minutos.
Thank you.
Hemos escuchado el tiempo cuarto final de la tercera sinfonía heroica de Beethoven en la versión dirigida por Gustavo Dudamel con su orquesta de Venezuela. Y pasamos ahora a escuchar, ahora dirían un poco los cursis, lo más icónico, lo más típico, clásico de la música seria, de la música clásica, el comienzo de la quinta sinfonía de Beethoven, lo que se ha llamado la llamada del destino, basándose también en unas declaraciones de Beethoven a algún estudiante, a algún discípulo suyo. El estreno tuvo lugar en 1808, después de Fidelio, justo antes del concierto El Emperador, y se estrenó a la vez la quinta y la sexta. Es curioso, antes los conciertos eran más largos. De todos modos, nos cuentan los críticos que fueron más de 4 horas de música en el crudo invierno vienés, y él obligó a repetir desde el comienzo la fantasía con coros porque había habido un fallo en el clarinete. Bueno, la obra tuvo un enorme éxito y también supuso una novedad enorme porque usaba calderones, interrupciones. Enseguida se dieron cuenta de que había una transformación de un tema inicial en una tonalidad en do menor, que era quizá una de las favoritas suyas. Decía mi amigo Carlos Gómez Amat que esto es el símbolo de la gran música de Occidente, un motivo inicialmente dramático. Son 4 notas. Él quería que se tocaran lentamente, que es como el destino llamando a la puerta, o también, si quieren, la lucha del artista contra el destino adverso. Decía Wagner, yo no sé a qué me hubiera dedicado si no hubiera escuchado esto. A Schlinder le dijo Beethoven, de esta manera el destino está llamando a la puerta. Refleja lo más íntimo del pensamiento de Beethoven, sus dolores más secretos. Es lo que también lo que han grabado los grandes directores de Beethoven, por supuesto, el arquetipo de sus sinfonías. Lo vamos a escuchar en la versión de Leonard Bernstein, otro de los grandes especialistas, con una de las más antiguas orquestas, la Orquesta de Baviera. Así pues, de la quinta sinfonía, el comienzo, el tiempo primero, con la llamada del destino. Son 8 minutos.
Thank you.
Hemos escuchado, ustedes lo conocen de sobra, por supuesto, el comienzo de la quinta sinfonía de Beethoven, La llamada del destino. Y vamos a escuchar ahora el tiempo cuarto de la misma sinfonía. Aquí ya se consagra plenamente para la eternidad, para siempre, Beethoven como el prototipo de la sinfonía clásica, que es romántica. Romántica por el estilo, clásica porque no pasa de moda, porque es el modelo permanente. También hay que tener en cuenta que Beethoven encarna un nuevo ideal, un nuevo tipo de músico. Hasta entonces, pues en el siglo XVIII en general y antes, pues el artista era un poco un siervo del mecenas, del señor, del aristócrata, del príncipe, de la iglesia, que le proporcionaban los medios para vivir y trabajar. A partir de esta época, con Goya, por ejemplo, con Beethoven, surge este ideal nuevo del artista romántico, el que elige su destino, el que busca su ideal y que por eso también, pues muchas veces es el artista un poco raro de genio, complicado, difícil, que se pelea con los vecinos, que se pelea con las criadas, que hace cosas extrañas, porque está buscando su ideal. Beethoven era, en ese sentido, no era nada humilde, tenía la conciencia orgullosa de ser un creador, que no tiene que ver eso con la vanidad. En un pleito, él señaló su cabeza y su corazón diciendo: mi nobleza está aquí. Y señalaba cabeza y corazón. Y creía firmemente en la aristocracia del talento unido al trabajo. Si se juntan dos, como Goethe y yo, los grandes señores tienen que saber lo que puede ser considerado realmente grande. Bueno, sabemos que eso le hacía difícil en el trato, como Goya también. Sabemos, por ejemplo, anecdóticamente, que para el estreno de esta sinfonía los músicos se exigieron que no estuviera en los ensayos, fíjense de inaguantable que era Beethoven, aunque luego dirigiera la obra. Difícil de carácter porque busca el ideal, pero realmente grande. Eso es la manera más sencilla de definir un poquito lo que es la quinta sinfonía de Beethoven. Algo realmente grande. Lo vamos a escuchar en la versión de la Orquesta Filarmónica de Viena, una de las mejores del mundo, y uno de los maestros que suponen una referencia de la manera clásica de tocar Beethoven, Carl Böhm. Tiempo último de la quinta, que son 9 minutos y medio.
Thank you.
Hemos escuchado este final arrebatador, realmente grande, solemne, emocionante de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Y pasamos ahora, un poquito distinta a la tonalidad, el tiempo tercero de la sexta. La sexta es la llamada pastoral. En los primeros borradores ponían el título en alemán Lustige, la sinfonía alegre, y vuelve un poquito a lo anterior, después de la quinta, a una música descriptiva de la naturaleza. En ese momento, el archiduque y dos príncipes le habían dado un sueldo para que no se fuera de Viena, y él lo que quiere mostrar en esta sinfonía es el encanto, la emoción, la fuerza de la naturaleza. La naturaleza como consuelo. Consuelo, en su caso, frente a la sordera, al aislamiento, a los fracasos amorosos, pero la naturaleza le consuela. Dice Beethoven, la vida es tan hermosa, pero para mí está envenenada para siempre. Por primera vez introduce un subtítulo para cada uno de los movimientos. Es lo que ahora solemos llamar una música descriptiva, pero que tampoco hay que tomárselo demasiado al pie de la letra esto. Lo que tiene es la suavidad de un idilio, es decir, que esto pertenece a un género que en la literatura se da también, el género pastoral, la literatura bucólica o pastoril, que naturalmente, yo insisto en algo obvio, la literatura y la música pastoril no la hacen los pastores, se hace desde la ciudad, es cuando se vuelve al campo la mirada, desde un mundo angustiado, dolorido, con guerras, se vuelve a la paz de la naturaleza. Y sabemos que esto que ahora está pues tan de moda, en realidad Beethoven sentía un enorme amor por la naturaleza. Sabemos que muchas veces se levantaba la anécdota y tal como estaba con el camisón que entonces usaban los hombres, antes de nada, sin arreglarse, sin lavarse, abría la ventana y se quedaba admirado viendo la naturaleza durante algunos minutos. Dice Beethoven, mi contento está en poder pasear entre los árboles, los bosques, las hierbas, los montes. Ningún hombre puede amar el campo tanto como yo. Y dice algo tremendo, prefiero un árbol a un ser humano. Bueno, en los títulos que da estos tiempos, el despertar de los sentimientos alegres, una escena junto a un arroyo, luego vendrá la tormenta, vendrá al final el canto de los pastores, pero lo que vamos a escuchar ahora es la alegre reunión de campesinos, el tiempo tercero de la sexta, en la versión del músico más importante, el director más importante para dirigir Beethoven, la referencia absoluta, Wilhelm Furtwängler, con la Orquesta de Berlín. Son 6 minutos del tiempo tercero de la sexta sinfonía pastoral.
Thank you.
En Es Radio, Música y Letra con Andrés Amorós.
Queridos amigos de Música y Letra, les deseamos muy feliz Año Nuevo en nombre de todos los que trabajamos en Es Radio, incluidos, por supuesto, el técnico Javier Pérez y un servidor, Andrés Amorós. Que sea mejor el año que ahora empieza que el año anterior. Empezamos con la séptima sinfonía, el tiempo tercero. Bueno, la séptima es un tópico decir el título que le dio Wagner, la apoteosis de la danza. Después de la sexta, Beethoven para durante 4 años, está, digamos, germinando en su interior esta sinfonía, la escribe a la vez la séptima y la octava. La estrena en el año 1812 y fue un éxito grande a pesar de la forma de dirigir de Beethoven, que él dirigía parece que muy mal, muy exageradamente, claro, entre otras cosas por su sordera, pero además de una forma muy insegura y hasta cómica, que casi se perdió, que movía los brazos muchísimo, que los abría al máximo, que se agachaba, que daba saltos. Lo pueden ver ahora hasta en alguna película que se ha hecho sobre esto. En ese momento es un momento, por un lado, de dificultades económicas, porque ha habido una devaluación de la moneda para pagar las guerras, pero también de gran inquietud sentimental de Beethoven. Tiene el contacto con la amada inmortal, que también ha dado lugar ahora a una película. Escribe Beethoven: amor, mi todo, adiós, continúa amándome, nunca juzgues mal al más fiel corazón de tu amado, siempre tuyo, siempre mía, siempre nuestro. También la relación con Bettina Brentano. No ha habido nunca una primavera que sea más hermosa que esta. La relación con Goethe. Es un momento en el que él está alcanzando, digamos, su plenitud. Y este tiempo en concreto, ¿qué es lo que refleja? La vehemencia, el júbilo, el ímpetu, la alegría incontenible. Y lo vamos a escuchar en la versión de un director por el que yo tengo absoluta debilidad, por Carlos Kleiber, con una grandísima orquesta, el Concertgebouw de Ámsterdam. Y parece que Kleiber, que dirige muy rápido, parece que nos lleva en vilo, nos lleva como por el aire, como en un espíritu. Ya la letra de la partitura no importa, lo que importa es el espíritu arrebatador de este tiempo tercero de la séptima sinfonía de Beethoven. Son 8 minutos. Hemos disfrutado con la alegría incontenible del tiempo tercero de la séptima sinfonía de Beethoven, dirigida por Carlos Kleiber con la orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam. Y ahora una música pues mucho menos conocida, de la octava, el tiempo segundo, la octava sinfonía de Beethoven, que queda entre la séptima y la novena, casi perdida. Dicen algunos que es la última sinfonía del siglo XVIII, que liquida la sinfonía clasicista, repitiéndola y cambiándola de sentido. Bueno, hace poco se ha publicado un libro en español de una estudiosa y música española, Marta Vela, y dice que lo que aquí hace Beethoven es un poquito lo que hace Don Quijote con la novela de caballerías, imitar un estilo y cambiar el sentido, hacer no la parodia, pero sí la ironía, dándole una nueva dimensión. Entonces, bajo la aparente sencillez, es ya un Beethoven maduro, cautiva desde el primer compás, porque es una preciosa melodía desarrollada con una enorme maestría y sobre todo la sensación de que Beethoven esta vez se está divirtiendo él, frenando y acelerando con esta melodía clasicista, en una versión también muy clásica, la de Otto Klemperer con la New Filarmonía, el tiempo segundo de la octava sinfonía de Beethoven. Son 4 minutos. Thank you. Hemos escuchado el tiempo segundo de la octava sinfonía de Beethoven, dirigida por Klemperer. Y llegamos ahora a dos de los tiempos que vamos a escuchar, brevísimas palabras mías, la novena sinfonía. Para muchos, la cumbre de toda la música clásica, de toda la música occidental. Una de las obras más populares, declarada desde el año 72 el símbolo de la Unión Europea, el tiempo final. Ya Beethoven se había planteado poner música en 1793, cuando tenía solo 23 años, al poema de Schiller. Y le escribió a la hermana del poeta preguntándole si aceptaría. Bueno, pero la concluyó, fíjense, 31 años después, en 1824, 3 años antes de morir. Y en su poema, Schiller había sustituido la palabra libertad, Freiheit, por alegría, Freude. En 1824, Beethoven sufría la progresiva sordera, tenía dificultades económicas, pleitos familiares. Todo lo supera gracias a la belleza del arte. Con enorme audacia decidió combinar la parte instrumental con la voz, lo que luego seguirán Liszt, Mahler y muchos más. Una cumbre absoluta. Lo vamos a escuchar en la versión de Karajan con la Filarmónica de Berlín. El tiempo primero, Allegro Manon Tropo, un tiempo maestoso de la novena sinfonía de Beethoven. Son 14 minutos.
Thank you. Thank you.
Hemos escuchado el tiempo primero de la novena sinfonía de Beethoven y concluimos, solo puedo anunciarlo, con la cumbre, el final, el himno a la alegría de la novena sinfonía de Beethoven en una versión histórica, la de Bayreuth, la de Furtwängler, con Elisabeth Schwarzkopf. Himno a la alegría, oda a la alegría. ¡Feliz Año Nuevo!
Thank you.